Radio Universidad de Chile. 40 años al servicio de un mejor país y un mejor periodismo. Una radio pública para Chile. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy buenos días, es lunes otra vez y estamos inaugurando el mes de mayo. Muy felices porque tenemos a la Cami González en los controles. Hola Cami, ¿cómo estás? Hace semanas que no nos veíamos ahí al otro lado. Y porque hoy día está de cumpleaños la persona más importante de este programa, sino de la radio. Seamos honestas, ¿no? Tania González está de cumpleaños. Aplausos, besos, abrazos para la fantástica, superpoderosa, maravillosa, paciente, fantástica Tania González. Tania, you know I love you, you know I do. Tania es lo más grande. Ustedes supieran el privilegio que es trabajar todos los días con esta mujer llena de inteligencia, de energía, de buena onda, una amabilidad a toda prueba, una paciencia para trabajar conmigo tantos años, de verdad, impresionante. Tania González, te quiero mucho. Que tengas un muy feliz día, que las sonrisas se estén multiplicando todos los días, porque te mereces eso y más. El sol vino para desearte feliz cumpleaños. Hay 13 grados con 8 a esta hora y te auguro 23 estupendos grados. Está bien, rico, otoñal. Mañana vamos a entrar entre 2 y 26. Sí, friecito en la mañana, pero ya a mediodía está agradable la cosa. Y el miércoles entre 5 y 24 y ese día se expectan que lleguen algunas nubecitas. Saludamos, por supuesto, a toda la gente que está escuchándonos a través de radio.uchile.cl en cualquier lugar de nuestro verde y maltratado planeta. Y también, por supuesto, a la gente que nos escucha en el 102.5 y a la que nos está viendo en este momento a través de Facebook. Muchas gracias por quedarse ahí conectados y conectadas a Radio Universidad de Chile. Les tenemos un programa estupendo. Vamos a estar conversando con el cantante, compositor y productor chileno, el muy talentoso Francisco Victoria. Con Tania somos fans de Francisco Victoria porque de verdad es un talento impresionante. A mí como que me da envidia que sea tan joven y tan talentoso, pero así es alguna gente. Está lanzando su segundo disco, Herida, y vamos a estar conversando con él en un momento. Y luego vamos a estar haciendo contacto con Francia, porque vamos a hablar con el geógrafo francés Alain Musset, autor de este libro fascinante que se llama El síndrome de Babilonia, geoficciones de fin del mundo. En este libro, Alain Musset revisa de verdad, la lista de novelas, cuentos, cómics, series de TV, películas que revisa, que tienen en común la idea del fin del mundo, básicamente. ¿Por qué la ciencia ficción una y otra vez nos enfrenta al fin del mundo? Además, como geógrafo localiza cuáles son las ciudades en donde suele suceder el fin del mundo. Por supuesto, Chile tiene un lugar interesante en eso. ¿Y qué es lo que nos enseña? ¿Cómo se vincula esas fantasías respecto al fin del mundo con nuestra propia mirada respecto al presente? Vamos a estar conversando de todo eso con Alain Musset, con este libro, El síndrome Babilonia, geoficciones del fin del mundo, publicado recientemente por editorial Bifur. Y vamos a partir con una dupleta notable a propósito de que vamos a hablar con Francisco Victoria. Acá está con su tocaya, Francisca Valenzuela, y esto se llama Te lo pido por favor.
Sé que lo tuyo siempre ha sido inventar. Que la culpa me la lleve al final. Sé que te lo permití, ya no más.
Ya no más.
Si a pesar de todo el daño que hiciste, sigo acá. Ahora entiendo que el culpable fuiste tú. Yo te sigo esperando.
Por todo lo que fuimos, te suplico, no me clames.
talentosa, cantautores, compositores, productores, ambos, ¿ah? Francisca Valenzuela pasaba acompañando a nuestro invitado, Francisco Victoria, en lo que es el nuevo single de su segundo disco que acaba de ser lanzado, Herida se llama, y estamos con Francisco Victoria al otro lado de nuestro Zoom. Francisco, muy bienvenido a Semáforo.
Hola, Tanela, ¿cómo estás? Qué bueno verte en los estudios, al fin.
¿Cierto? Francisco, habíamos conversado varias veces en Radiópolis, y yo sigo siendo Radiópolis desde la casa, porque la radio está funcionando ahí solo las mañanas, y en la tarde estamos grabando desde nuestros hogares para seguir acompañándolos. Y Francisco, yo estoy muy contenta porque, de alguna manera, hemos hablado varias veces a lo largo del proceso de este disco, de lo que fue, por supuesto, la pandemia, la producción de él, ir lanzando singles de a poquito, y ahora ya está entregado al mundo, ya los has tocado varias veces en vivo, estuviste en Lollapalooza, estuviste también en el Centro Cultural Matucana 100, a mediados de abril lanzando el disco, hace poquito estuviste ahí en la terraza de Quilpué. ¿Cómo ha sido finalmente, después de tanto encierro y tanta preparación, presentar el disco ahí en vivo ante la audiencia?
Efectivamente, sí, hemos ido haciendo checkpoints en todo el proceso. Ha sido súper lindo. Todavía, o sea, es curioso porque yo creo que he puesto como en práctica varias nociones que yo pensé que iban a configurarse en esta nueva etapa de tocar, ¿no? Como que antes, cuando tocaba, como que me pasó un buen tiempo que como que no me gustaba mucho el ejercicio de la presentación en vivo. Harto rato me pasó. Y como que ahora estamos descubriendo con la banda como una energía nueva muy, muy bacán, como de trabajo y del show y de la performance, que es muy bonita. Entonces, como que nada, las canciones tienen algo que nos ha hecho disfrutar harto como más para afuera, como la cosa del show, y lo hemos pasado súper bien. O sea, el show de Quilpué el otro día estuvo así, lo pasamos increíble, estuvo muy, muy, muy bonito.
Bueno, puedo entender perfectamente eso, porque me imagino que una de las cosas que a mí me gusta, y lo hemos conversado antes, Francisco, de tu trabajo como productor y como compositor, es que tú eres tremendamente mateo, escuchas mucha música muy, muy distinta, música clásica, música contemporánea, por supuesto pop, que es hacia donde tú te mueves como cantautor y productor, pero me parece muy interesante todas esas influencias que tú tienes, y eso es un trabajo hacia adentro. ¿no? Es un trabajo que uno hace solito, en la casa, escuchando, ¿no? También el trabajo de producción, aunque sea colaborativo, especialmente en pandemia, es a distancia, entonces me imagino en tu estudio, con tu computador, con tu audífono, etcétera. Y ahora sentarte y decir, ok, esta canción adquiere vida frente a un público, pero también me imagino que como fuiste soltando las canciones de a poquito durante los últimos meses, había mucha gente que te sigue, que te sigue desde tu primer disco y que seguramente ya se las sabía. ¿Cómo se sintió eso?
Súper bien, o sea, me sorprendió que se sabían incluso las que no eran singles, entonces como que era como, es bacán como enfrentarse a eso en los públicos, ¿no? Como que para mí se siente como que el objetivo está cumplido en la medida que las canciones lograron llegar a la vida de las personas, ¿cachai? Como que no es solo que están ahí como esperando a que salga la canción del primer disco o lo que sea, sino que en verdad es una cosa energética. Eso es lo que ha estado sucediendo con los shows, como una cosa energética muy especial de principio a fin. Así que nada, estoy muy agradecido, la verdad, como del recibimiento.
Estamos conversando con Francisco Victoria a propósito de que ya está disponible en las plataformas su segundo disco, Herida, que ya está teniendo muy buena crítica. Es un disco que a mí me gusta mucho, Francisco, ya lo hemos conversado antes. Y
muchas gracias.
Que tiene esta mezcla que yo decía antes, ¿no? De una... Se nota que son canciones muy complicadas. No parecen complicadas, como el buen pop, ¿cierto? Y siempre pienso en este ejemplo, lo converso de repente con mis alumnos. Es como ABBA es música extremadamente complicada, la gracia es que no se nota. Y eso es un poco es un poco lo que me pasa con Herida de Francisco Victoria. Hablemos un poco de esa complicación a doble nivel, a nivel musical, de la cantidad de influencias y cosas que están sonando ahí, y luego nos adentraremos en la temática que cruza este disco. ¿De dónde viene Herida en términos musicales? ¿Qué estabas escuchando? ¿Qué quisiste proponer acá sonoramente?
Yo creo que como para ponerlo un poquito más en simple, que es como el ejercicio que yo creo que hay que hacer, es que el disco es en sí mismo un recorrido como por muchas influencias. Es como una licuadora, ¿no? De influencias como... pero obviamente todas las influencias, como desde lo más docto hasta lo más rockero, hasta lo más latino, lo más gringo, que pasa por ahí, tienen y se relacionan con la lírica del disco. Entonces, que era una apuesta que yo quería hacer con el disco, porque si bien uno puede pensar mucho, y siempre uno puede cometer el error de decir como, ah, bueno, voy a poner todo lo que me gusta en esto, y queda como un Frankenstein más o menos de influencia y de estilo y de sonido. Y para mí el desafío era como, ¿cómo voy a hacer esta práctica que a mí no me gusta mucho? O sea, no estoy muy de acuerdo con la cosa de mezclar estilos, por ejemplo, como el, no sé, o sea, me encanta el jazz fusión de no sé quién, de Pat Metheny, pero es como, pero al mismo tiempo como que no me gusta mucho cuando uno puede decir exactamente como de dónde vienen las cosas, ¿no? Como, siempre está bueno tener como algo, como una energía un poquito más... como ulterior al momento de... Como un fin más grande que la referencia misma, ¿no? Y claro, el disco en ese sentido es ese compendio de influencias, pero pasados por este como ejercicio lírico que no tenía nada que ver con la influencia. Y la influencia misma, como las referencias del disco, existen únicamente y solo porque... las letras necesitaban este como lugar seguro para existir. Que para mí era como una cosa de rememorar como mi música, la música que más me hacía sentir bien cuando era más chico. Como toda la música que o sea, todas las referencias que están en el disco me recuerdan en algún minuto, en algún segundo o en varios a mucha música que era como mi favorita. Entonces... con samples directos o con una onda nomás o con la progresión de acordes, no sé. Entonces yo creo que esa es la relación que hay, como que no nada está injustificado, no es como, ah, esto me gusta, lo voy a poner ahí, sino que tiene, y eso es lo que me parecía más importante para el disco, que cada cosa tuviese una razón de ser, y que cada decisión tuviese una razón y que tuviese como un respaldo, porque si no Porque hoy en día se puede hacer cualquier cosa y todo puede sonar a cualquier cosa, y lo digital permite que uno pueda tomar prestado lo que uno quiera. Entonces, tomar la decisión de qué tomar prestado, cómo tomarlo prestado y cómo volverlo tuyo, es como yo creo lo más difícil que tuvo este disco.
Claro, claro, el ejercicio de edición, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que conversamos y yo dije, oye, este joven es talentoso, interesante. Estábamos hablando de Bourbacarach y de Ravel. Me acuerdo cuando sacaste uno de los singles. Y claro, eso está ahí, pero también está Kylie Minogue, está Supertramp, está Charlie García, ¿cierto? Yo creo que también hay harto ABBA, por supuesto, que está ahí, está ahí metido.
Sí, está.
Y claro, eso permite que quien está escuchando diga, esto es nuevo y al mismo tiempo familiar, que es un poco el ejercicio del pop, ¿no? Es como, uy, nunca había escuchado esto, pero igual me suena súper confortable, me puedo entrar aquí. Pero mezclado, claro, además, con un mundo de experiencias que es también, tristemente, muy familiar para todos los seres humanos, que tiene que ver con el descorazonamiento. El disco se llama Herida, ¿no? Y a mí una de las cosas que me parece también interesante en términos de lírica es que esas heridas no solamente están puestas en el amor romántico, en el amor de pareja, ¿cierto? En esa desilusión. También, por ejemplo, en una de tus canciones hablas del descorazonamiento con una amiga, que me parece que también es muy interesante levantar esos otros dolores que nos suceden en cualquier vínculo, finalmente. ¿Por qué te parecía importante, en un mundo tan desapegado, uncool y cuestionado con el tema del amor romántico, seguir hablando de estos temas?
Es que me pasa que como que la palabra vínculo me parece bien importante lo que dijiste, porque como que de pronto llegó un momento en mi vida en que ya me empecé a mover de otra manera en ese sentido, ¿no? Como que para mí no hay tanta distancia entre lo romántico y lo amistoso y entre la familia sanguínea y la familia que uno escoge. Entonces, cuando hay puntos de quiebre, cuando hay ruptura, no es solamente que alguien te dejó, tú lo dejaste o no sé qué, sino que hay un cambio de paradigma, como lo que implica siempre perder algo, ¿no? Como perder algo que es parte de tu vida, algo que te toma parte de tu pensamiento y de tus emociones. Cuando algo se va, uno tiene como que rearmarse, ¿no? Como tiene que reconfigurar ese espacio que uno tenía para estas cosas, para estos afectos, para estos vínculos. O en mi caso, se trata mucho de eso. Porque es súper difícil, es como que uno queda cojo cuando pasan ese tipo de cosas. Y claro, como que ya no. Y el disco en general no trata de amor romántico, como de pareja. Hay dos canciones solamente del disco que hablan de eso. Entonces, claro, como que en mi vida se volvió muy importante eso. Y ergo en el disco también, ¿no? Como que me parece hasta más importante. Como que yo puedo estar muy feliz igual en mis relaciones románticas, ¿no? Pero inevitablemente siempre todo se va moviendo alrededor. Y las cosas van cambiando y uno tiene que tomar decisiones. Y yo creo que también el disco tiene que ver con eso, con decidir si ser una víctima de la circunstancia o si uno va a tomar una postura y va a tomar como las riendas del asunto. Que puede sonar un poco infantil igual, esa cosa como de casi que tirar, como decir la última palabra, ¿no? Pero yo creo que el arte es una manera también de proyectar ese tipo de cosas. O sea, muchas veces uno no tiene la última palabra en estas situaciones en la vida real, ¿no? Como de decir como, yo decido no sé qué, esto. Y para mí en el disco se trató mucho como de tener la última palabra con respecto a todas las cosas que pasaron. No para el resto, sino como para mí mismo.
Claro.
Pero saber que tenía esa resolución, ¿no? Como, y que no dependiese de nadie más que de uno mismo. Que yo creo que la vida se trata igual de eso. Como claro, de tomar ese control de uno. No es como de controlar a todas las personas alrededor, pero eso.
Sí, no, especialmente cuando se trata de vínculos, ¿no? Cuando se trata de afectos, uno puede llegar hasta cierto lugar. Luego el otro decidirá si construye o no responsable otro, decidirá si construye o no, pero uno sí tiene la decisión sobre cómo va a vivir, cómo va a experienciar esta presencia. Y te escuchaba, Francisco, y pensaba en algo que yo le he ido preguntando. Estoy casi haciendo una encuesta con cantautores y cantautoras de nuestro país y también de afuera respecto a cómo le seguimos cantando a los afectos en un mundo que quiere ser feminista, ¿no? Que queremos que sea feminista, ¿no? Y que estamos deconstruyendo el amor romántico. Y quizás una respuesta que yo me he encontrado una y otra vez es esa idea del estar entero. Entonces yo me puedo vincular con otro, ¿cierto? Y decidir compartir, pero yo no soy ese otro, y yo, si el otro se va, sigo siendo una persona entera. Quizás más adolorida, pero claro. Sigo estando entero, ¿no? Y quizás hay algo de eso, y a mí me parece que en herida tú hablas bastante respecto a eso. Es como, sí, te vas, y yo decido que esta cuestión sea así, pero yo voy a seguir, me va a doler, pero aquí estamos.
Sí, yo creo que se trata de eso también, y abrazar ese dolor, porque es parte de existir nomás, y del aprendizaje. Si uno igual, yo creo que uno nunca termina de aprender, y sobre todo en esto que dices, que de estas preguntas, como, qué curioso, me gustaría mucho saber qué más han respondido también, así como en específico, como, pero tiene sentido. O sea, no sé si para mí ha sido un ejercicio consciente, o creo, o sea, probablemente no. Pero sí, pues yo creo que es verdad, como que yo no consigo mis relaciones como un media naranja de nada, como lo mismo con mis amistades, como me parece muy 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 dañino siempre que las relaciones se configuran así, como, o sea, inevitablemente dañinas, ¿no? Como cuando uno no tiene como esta independencia de espíritu, supongo, claro. Como en lo romántico y en la amistad y en lo fraterno. Estoy súper de acuerdo con eso, ¿no?
Sí, pero, o sea, reemplacemos el después de ti no hay nada, o de sin ti no hay aire, y ese tipo de cosas con el qué pena.
Claro.
Te lo pido, por favor. Estamos conversando con Francisco Victoria, que está presentando su nuevo disco, Herida. Yo de verdad les invito, bueno, ustedes, si escuchan constantemente Radio Universidad de Chile, han estado escuchando algunas de sus canciones, porque lo tenemos acá dentro de nuestra programación destacado, porque nos parece que es súper valioso lo que está haciendo. Francisco, nuevamente te felicito por tu trabajo y muy contenta de que finalmente el disco esté entero para escucharlo. ¿Tenemos agendadas nuevas fechas?
Por ahora no, ya. Estamos con planes de salir de Chile muy 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 pronto, así que ahí vamos a estar anunciando nuevas cosas.
Ya, por ahora
se vienen cositas. Ah, pero pronto va a estar disponible el disco físico, sí, así que eso me tiene muy contento, porque hemos trabajado mucho en que el disco físico sea como una cosa linda de ver y de
un objeto. De un objeto que valga la pena tener.
Sí, un objeto.
Me encanta. Francisco Victoria, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile nuevamente. Te mando un abrazo.
Igualmente, Antonella, un abrazo a ti, para ti. Nos vemos. Chao, chao.
Chao. Y nos vamos a la pausa escuchando a Francisco Victoria y esto que se llama Yo creí que eras mi amiga.
Yo pensé que eras mi amiga, pero no sabes ni quién soy. Te presenté hasta mi familia, hoy no te vuelves ni para decir qué tal. Me convertí en una quimera, una vulnerabilidad. Aunque sabías lo que había, tú decidiste apuñalarme por detrás. Para soportar hoy perderlo todo. Se fue un día más que no te veo y no quiero verte más. Ya no puedo esperar, mucho menos perdonar. seas mi amiga. Al menos yo te quise así. Hasta mentí por ti, amiga. Quisiera verte, abrazarte y olvidar. Te vi volar como paloma y siempre fuiste el gavilán. Aunque la luz del sol no pega, tu lado oscuro hoy se ve así nomás. Dime la verdad, dame una razón para soportar hoy perderlo todo. Se fue un día más que no te veo y no quiero verte más. Ya no puedo esperar, mucho menos perdonar. No tendré la razón ni mucho menos tu decisión. Está imposible reparar.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar el programa Sala Máster, Memoria Colectiva de la Música Chilena. Rescate y recuperación de grandes momentos grabados en vivo por artistas nacionales e internacionales que dejaron su huella indeleble en el catálogo de nuestra historia musical. Todos los domingos a las 20 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada. Conduce Hernán Zúñiga Andrade.
Mano a mano con el tango, con los NIN, usted ya lo sabe. Todos los sábados de 10 a 11 de la mañana. Por supuesto aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. No se olviden, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango.
Panorama Constituyente, escuchando las voces que construyen una nueva sociedad.
Una radio revista para conocer el quehacer de la Convención Constitucional.
Escúchalo en Radio Universidad de Chile
todos los lunes desde las 12 horas en el 102.5 FM
y radio.uchile.cl.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar el programa Rodeando la Convención. Un espacio dedicado a tratar temas de contingencia constituyente y de interés popular y ciudadano. ¿Qué esperas de este proceso constitucional? Eso se lo preguntaremos a diferentes invitados e invitadas en un espacio conducido por Adrián Prieto y Camila Miranda. Rodeando la Convención, cada viernes a las 14 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Este programa es auspiciado por la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania.
Revive la experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos. El Senado Universitario y la Radio Universidad de Chile le invitan al foro radial Hablemos Todos. Elecciones Rectoría 2022. Debate en el que participarán los y las candidatas y candidatos para asumir la rectoría de la universidad. Rosa Deves, Sergio Lavandero, Pablo Oyarzún y Kemi Oyarzún debatirán este martes 3 de mayo a las 11 horas desde la sala Valentín Letelier de la Casa Central de la Universidad de Chile y será transmitido en vivo y en directo por la señal 102.5 de nuestra emisora, por el sitio web radio.uchile.cl y por el Facebook Live de Radio Universidad de Chile. Conduce el director de Radio Universidad de Chile, periodista Patricio López.
Canta, hermano, canta, que encanta su mal, espanta, su mal, espanta. Hermano, canta, que encanta su mal, espanta, su mal, espanta.
Tira pa' fuera. Francesca Ancarola nos estaba invitando a espantar nuestros males mediante esa maravillosa canción, pero una y otra vez la creación humana, tanto en términos de ficción como en términos reales, ha acercado los males de la ficción, de muchos cuentos, de muchas novelas, de películas y series de televisión, cómics y novelas gráficas. Se trata este libro estupendo que tengo acá en mi mano, que se llama El Síndrome Babilonia, Geoficciones del Fin del Mundo, que recientemente fue editado en nuestro país por la editorial Bifurcaciones y que es autoría del doctor en geografía y exdirector de estudios de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, Alan Muset, con quien hacemos contacto ahora. Alan, muy bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? ¿Bien? Pues desde tan lejos, ¿verdad? Pero qué milagro. O sea, ¿sí? No lo puedo creer. Cada vez me parece ciencia ficción.
Ah, bueno, sí, estamos viviendo cosas de bastante ciencia ficción, cosas que yo pensaba respecto a tu libro. ¿Tú estás en París? ¿Dónde anda?
Sí, sí, yo estoy en París, pues en las afueras de París, porque pues un departamento cuesta demasiado para un profesor, así que vivo en los suburbios, pero está bien, estoy al gusto, hasta con un pequeño jardín, así que pues no me puedo quejar.
Claro, para que la gente que nos está viendo a través de YouTube y a través de Facebook no se asuste por este paisaje que tiene de espalda el museo.
Armagedón, perdón, pues es la destrucción, parte de la destrucción de París es en una película gringa, pero es normal, ¿no? Pues sí, estoy ubicado exactamente pues, en una de las torres de Notre Dame, sí, de la Catedral de París.
Desde donde se ve la destrucción del mundo. ¿Qué es de lo que va este libro, El Síndrome Babilonia, Geoficciones del Fin del Mundo? Que es un libro fascinante por varias razones. Es fascinante para quienes nos gusta mucho la ciencia ficción. Entonces podemos, a mí me pasó, Alan, leyéndote que había leído muchas de las cosas que tú refieres, pero hay un montón que no, porque la lista es larguísima y fue como, uy, vamos a anotar eso y lo vamos a buscar. Y por otro lado, también me pareció muy interesante la conexión que tú haces respecto a los relatos religiosos y especialmente bíblicos y la construcción del apocalipsis en la ciencia ficción. Cuéntanos, ¿qué es lo que sientes que se cruza ahí entre los relatos míticos religiosos, diríamos, y nuestros propios temores internos que llevamos a la ciencia ficción a través de estos apocalipsis ficcionados?
Bueno, pues sí, tienes perfectamente razón. Y suelo decir a mis estudiantes que, al fin y al cabo, el último libro de la Biblia, pues el apocalipsis de San Juan, no es sino el primer relato de ciencia ficción. Porque todo está aquí, todo está apuntado, pues las descripciones son excelentes, hasta podemos tal vez ver como pues una erupción volcánica por un lado, pero también, y es muy muy importante, pues una explosión atómica. Parece que hay una explosión atómica pues en el relato de San Juan y hay siempre conexiones entre los relatos de la Biblia desde el principio, desde el Génesis, la destrucción, por ejemplo, de la Torre de Babel, y pues que es la primera gran ciudad global de nuestro planeta, y el último libro, pues el Apocalipsis de San Juan, con la destrucción de la vida humana, la destrucción sobre todo de Babilonia, por eso mi libro se llama El Síndrome Babilonia. Babilonia, que es el símbolo de la ciudad pues castigada, de la ciudad mala, malvada, pues poblada con gente pues que se ha perdido pues en el mundo y que ha olvidado pues las palabras de Dios, y esta ciudad castigada, por supuesto, es realmente un símbolo y una metáfora de todas nuestras ciudades. París, por ejemplo, ha sido a menudo comparada con una nueva Babilonia. Nueva York también, pues todas las ciudades grandes son nuevas Babilonias, y por eso tenemos una relación estrecha con la Biblia, porque hay muchas referencias. La referencia al Génesis, al Apocalipsis, a los profetas que van a hablar de la destrucción de Jerusalén también, que es no es Babilonia, pero casi, Sodoma, Gomorra, pues todas esas ciudades son símbolos de nuestra maldad y debemos ser castigados. Y es impresionante porque hay una relación con la ciencia ficción. La ciencia ficción es un género muy occidental, que ha sido muy difundido, muy profundizado por los norteamericanos, y los norteamericanos tienen también una visión muy bíblica del mundo, así que los dos se mezclan y tenemos este resultado, efectivamente, pero que no es propio de la cultura occidental. Hay otras formas de imaginar los fines del mundo en otras culturas, en otros tiempos, etcétera, etcétera, pero la ciencia ficción es un género occidental de por sí.
Ahora, hay una pregunta que cruza gran parte de la ciencia ficción y que tiene todo que ver con Babel. Y eso es respecto a los límites del conocimiento, ¿no? Entonces, la ciencia ficción dice, usted está aquí hoy día, y esto es lo que sabe la ciencia hoy día respecto a, por ejemplo, no sé, robótica, o por ejemplo, viajes espaciales, o por ejemplo, uso de los recursos naturales, ¿no? Y si esto que está aquí hoy día se estira, podemos llegar hasta este otro lugar, y la pregunta es de si ese otro lugar es un buen lugar para lo humano. Y eso es básicamente el conflicto de Babel, ¿no? Es cómo el conocimiento humano puede llevarnos a mucho desarrollo, pero no necesariamente a un buen lugar. ¿Qué aprendemos de eso? En todos los libros que tú fuiste analizando, y las series, y las películas, y los cómics que salen aquí, ¿qué sientes que se levanta de esa inquietud?
Sí, es una inquietud que forma parte de nuestra conciencia como seres humanos. Y lo que vemos es que podemos a veces tratar de mitigar los efectos de nuestras acciones sobre el planeta gracias a nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad todo eso es un espejismo. La tecnología, pues lo que supuestamente nos va a dar soluciones, nos da al contrario nuevos retos que dominar. Y eso es terrible. Y la ciencia ficción, lo dijiste muy bien, estira pues la realidad presente hacia el futuro para llegar a decir, será realmente lo que queremos nosotros para el futuro, para nuestros niños, para los futuros habitantes del planeta. Y por eso usa de lo que podríamos decir del miedo, el miedo que tenemos todos ante nuestro propio fin y el fin de nuestra civilización, para decir, bueno, hay que parar, hay que respirar, hay que pensar, porque si no, ¿qué vamos a enfrentar? Los diluvios nuevos, ¿no? Pues las transformaciones del clima, pues las guerras nucleares, por ejemplo, pues que son una pesadilla desde pues Hiroshima y Nagasaki, y actualmente pues con el conflicto entre Ucrania y Rusia, pues volvemos a hablar de la posibilidad de una tercera guerra mundial, es decir, el uso también del arma atómica, y la ciencia ficción lo ha trabajado desde el principio, y antes del principio. El primer relato que habla de una guerra nuclear, ¿sabes de cuándo es?
Dígame.
1913. Y es de Wells, otra vez, un genio de la ciencia ficción. En su libro, en su novela, The World Set Free, no sé si ha sido traducido al español, así que no voy a entrar pues en los detalles. Él imagina pues una guerra entre Francia y Alemania. Estamos en 1913, es decir, pues un año antes de la Primera Guerra Mundial. Y él imagina pues un arma nueva que destruye todo, pues con radiaciones, etcétera, etcétera. Es que él estaba enterrado de las potencialidades mortíferas del átomo, y imaginó pues esta guerra. Era un gran optimista, es decir que según él, en su novela, la gente tiene miedo, pues por supuesto, de esta guerra que puede acabar con todo, así que todos se paran, se crea pues una gran institución, pues que es una premonición de la Organización de Naciones Unidas, y la paz regresa, etcétera, etcétera. Pero estamos en 1913 y Wells imagina una guerra atómica, para decir que la ciencia ficción efectivamente está aquí también para decir, para denunciar y tal vez para prevenir los desastres futuros.
Sí, bueno, el mundo liberado se llama ese cuento de Wells.
Ah, sí, el mundo liberado.
Es
la traducción exacta.
Sí, 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 para que lo puedan buscar. Si ustedes quieren, conversamos con el doctor en geografía y autor Alain Musset a propósito de su libro El síndrome de Babilonia, Geoficciones del fin del mundo, un libro que fue editado en francés originalmente hace varios años ya y que ahora finalmente está... tiene 10 años ya el libro, desde el 2012.
Sí, pero ha sido remodelado y actualizado, porque en los 10 años se ha publicado pues, un montón de cosas y otras películas, no te puedes imaginar.
Sí, no, de todas maneras, y de verdad, Alain, yo me impacté con la lista de películas atrás. Agradezco que esté la lista, porque yo empecé a decir, voy a anotar esta, voy a buscar esto. No, bueno, la lista está al final, con todas las referencias. Pero, Alain, hay una cosa que es muy impactante de la ciencia ficción, especialmente cuando uno va más atrás, ¿no? Y cuando uno empieza a decir, bueno, pero esto se empezó a escribir ya el siglo XIX. Podemos empezar, bueno, obviando el apocalipsis, por supuesto, pero uno puede decir así como género literario ya existía desde el siglo XIX y es bastante inquietante, no sé si te pasa, leer algunas cosas que tienen hoy día ya 100 años o más y decir, estamos muy cerca. Estamos muy, muy cerca de lo que autores y autoras imaginaron hace un siglo o más respecto a las posibilidades de la ciencia humana y hacia dónde eso nos podría llevar. Entonces, con el paso del tiempo, nosotros ya estamos en el futuro. ¿Qué es lo que deberíamos aprender de lo que autores y autoras de ciencia ficción nos han dicho respecto a este presente que fue su futuro?
Pues el problema es que no aprendimos nada. Es el problema, es que hace, efectivamente, lo dijiste muy bien, pues hace más de un siglo que nos dicen, cuidado, 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 hasta dónde podemos llegar, hasta el final. Y antes, en las épocas más religiosas, era un castigo divino, ¿no? Pues efectivamente, el apocalipsis de San Juan, pues los hombres y las mujeres son malos y malas, ni modo, vamos a acabar con esta especie tan devastadora, ¿no? Pero ahora sabemos que nosotros lo podemos hacer. Y eso es lo más impresionante. Y ya, pues, en esta ciencia ficción del siglo XIX, pues, y no únicamente Julio Verne habló, pues, de fines del mundo también, ¿verdad? Pero no ha sido, pues, el único. Pero se decía, pues, no, tenemos que cambiar de rumbo. Tenemos que ir hacia un sistema más sostenible y hasta pues en el principio de la revolución industrial. Uh-huh. No podemos seguir así y seguimos. ¿Y esto qué pasa? Pues en unos de ¿cómo decir? De unas de las novelas más importantes a mi juicio de esta denunciación del sistema que nos está matando ahora. Y bueno, yo sé que aquí lo puedo decir, pero es una denunciación de la industrialización y del sistema capitalista. Sí. Hay que decirlo, ¿no? Pues siempre se habla de los modos de producción capitalista cuando tendríamos que hablar de sistema de destrucción, de los modos de destrucción capitalista. Y, por ejemplo, no sé si todo el mundo, yo creo que ha visto la película Soylent Green. En español, no recuerdo, yo creo que es la misma palabra, ¿verdad? Soylent Green, de Richard Fleischer.
Pues buscando, yo veo que... Estoy buscando mientras tanto porque no me acuerdo.
Sí, puedes buscar, pero es...
Cuando el destino nos alcance, es la traducción.
Es la traducción española, ¿verdad? Sí. Bueno, perdón, yo creo que todo el mundo ha visto esta película pues, de principios de los años 70, que llega a un momento muy importante en la historia de la humanidad. En 1972, ya la Organización de Naciones Unidas en Estocolmo toma conciencia del problema de la producción capitalista y de la destrucción del medio ambiente. Después será Río, pues, en 1992. Y en esta película, pues, vemos, pues, a los habitantes de Nueva York que se convirtió, pues, en una megalópolis de casi 30 millones de habitantes en el futuro, por supuesto. Él habla, pues, en la novela original de Harrison, pues el futuro es 1999, ¿verdad? Pues ya ahora es el pasado, pero es lo interesante, ¿verdad? Pues el futuro de nuestros antepasados, ahora pues es el presente o ya el pasado. Y él dice que es un desastre Y uno de los héroes, lo voy a citar porque me parece muy, muy interesante lo que dice, y es el compañero del policía que está buscando pues, las huellas de los malvados, Andrew, y dice esto: ¿y los ríos? ¿Quién los contaminó? ¿El agua? ¿Quién la bebió? ¿Los suelos? ¿Quién los destruyó? ¿Qué nos queda? Cadáveres de automóviles. Eso es todo. Todo lo demás se ha agotado. Solo nos quedan 2,000 millones de cadáveres de automóviles. Un día poseíamos el mundo, pero lo devoramos y lo quemamos. Estamos, por favor, en 1970-72. No recuerdo la fecha exacta. ¿Y qué hicimos? Seguimos exactamente con el mismo sistema destructor que va a aniquilar todo el planeta.
Claro que sí, además que estamos nosotros, nuestra generación, y que decir las generaciones más jóvenes, ¿no? Están viendo esto cambiar radicalmente, lo que hemos visto en términos, bueno, tú como geógrafo lo sabes muchísimo mejor que yo, y para cerrar quería preguntarte respecto a eso, ¿no? Por tu cruce disciplinario, porque claro, estamos viendo las consecuencias del cambio climático ya, estamos viendo cómo sí. Las temperaturas están alcanzando de manera consistente máximos que antes se cruzaban cada 100 años, ¿cierto? Estamos viendo el deshielo de los polos, estamos viendo cómo estamos acercándonos a esto que ya la ciencia ficción nos decía, y ahí como tu mirada como geógrafo, para terminar, Alain, ¿qué es lo que te parece que es importante de rescatar de la ciencia ficción? Te lo pregunto como científico y no solamente como entusiasta, ¿qué es lo que uno aprende y por qué uno debería seguir leyendo ciencia ficción?
Sí, la ciencia ficción es una cosa seria. Bueno, hay muchas cosas malas, ¿eh? Porque en la totalidad pues, de los libros, novelas, películas, etcétera, que he podido leer, pues, y las películas que he visto, pues hay muchas películas malas, muchas novelas que no valen la pena, pero es mi trabajo de científico leer y ver todo. Pero lo que me parece importante es que la ciencia ficción nos da una visión sociológica y crítica de nuestras sociedades contemporáneas. Es decir, que voy a decir algo un poco paradójico, pero los autores y las autoras carecen de imaginación. Hablan de nuestro presente y nos dicen qué está pasando ahora, y es lo que decías, lo vamos a encerrar un poco para llegar al punto final. Pero todos los problemas planteados por la ciencia ficción son problemas contemporáneos. Pero problemas contemporáneos que cambian con el tiempo. En un momento dado, pues, ha sido más bien, por ejemplo, el tema de las pandemias, que ha impactado pues, a los autores y autoras. Después, la guerra nuclear. Ahora estamos más bien en la perspectiva ecológica. Vemos una evolución de las temáticas que corresponden a diferentes estados de nuestra cultura y de nuestro desarrollo tanto económico como político y cultural. Y por eso es importante es que la ciencia ficción nos da claves no para entender el futuro, sino para entender el presente. Vamos a ver si es realmente lo que queremos, como yo decía, para el futuro, para nuestros niños, para nuestras nietas. Acabo de ser pues abuelo muy poco.
Felicitaciones.
Y me da coraje ver lo que estamos haciendo, lo que hice yo también. He participado al sistema y ahora me siento un poco incómodo con esto. Y por eso estoy tratando de decir ya basta.
Bueno, y una manera de hacerlo es leer, porque leer nos permite o ver series o ver películas y reflexionar al respecto, aceptar esa invitación que nos hacen los autores y autoras de ciencia ficción, que están notablemente resumidas, no saben lo entretenido que es este libro. Es al mismo tiempo muy entretenido y muy angustiante. Son las dos cosas
reunidas.
No es culpa de Alain Musset, él solo es el mensajero. Este libro, El síndrome de Babilonia, Geoficciones del fin del mundo, de Alain Musset, con quien hemos conversado. Muchas gracias, Alain, por hacerte este tiempo con nosotros.
Gracias a ti y gracias a todos y todas.
Bueno, el libro está editado en Chile por Bifurcaciones, para que lo consigan en librerías y también en sus redes y página web de Bifurcaciones, El síndrome Babilonia. Nosotros tenemos que despedir rápidamente el programa. Nos encontramos mañana a las 10. Chau.
Chau.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.